Estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos ahora dispuestos a analizar gráficos de valores, de índices, de la mano de Carlos Doblado, de Zajeres Management. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, muy bien. Vamos a echar un vistazo primero a los índices, si le parece. Todo el mundo está poniendo el foco ahora mismo en el Russell 2000, en el índice que agrupa a las compañías medianas y pequeñas en Estados Unidos, Carlos.
Bueno, Russell 2000, Dow Jones de Transportes, también se han quedado bastante atrás de este proceso de recuperación hacia máximos, o algo atrás en los últimos meses. Es el gráfico que tienes en el centro a la izquierda, ¿no? En el centro arriba, perdona. Comparado con el Dow de Industriales, pues puedes ver que lleva muchos meses abajo y con los últimos días ha roto la alza. De hecho, yo la semana pasada te hablaba de que si el transporte rompía esto ahora aquí, teníamos un cabeza y hombros, que era una de las cosas que a mí se me ocurrían y que estaba un poco comentando en mi canal de WhatsApp, Telegram. Entonces, lo que hemos visto, y no sé muy bien cómo interpretarlo, al menos de momento, es una salida al alza de esta parte del mercado, al menos aparente. Ayer el Dow de Transportes reculó, el alto previo es la zona en la que estamos, es decir, los argumentos están puestos, pero hay que seguir remando. Ayer lo vimos corregir, hoy hasta donde lo he visto también corregía todavía, con lo cual tenemos el problema que pasa siempre que te quedas muy atrás. Dices, bueno, ahora rompo al alza, vale, bueno, pues a buenas horas, ¿no? Porque si nos vamos al mercado en su conjunto, nos vamos al S&P 500, pues vemos que el mercado está girando a la baja desde esa resistencia ascendente que hemos venido comentando semana tras semana últimamente. Esta es una resistencia a la que ya llegamos hace un mes y bueno, los precios han intentado moverse incluso algo por encima de la misma y lo han hecho hasta en cierre semanal, pero esta semana estaríamos viendo un envolvente y los precios se estarían situando de nuevo dentro. Eso, lógicamente, lo que nos dice es que probablemente las partes que conducen a los índices deberían poder seguir corrigiendo. Es decir, es lo que poco vienes esperando, que esto pase para decir, oye, puede que esté ante un alto en el camino que tenga que ver más o menos con el que vimos en abril. Es decir, que los precios pudieran volver hacia esas zonas. Y de hecho, salvo en el caso del S&P 500 y el Nasdaq, en general, todo está por debajo de esos niveles en Europa, China. Lo que vemos es a lo mejor, en este caso, al lado industrial, que también ha roto al alza. Es quizá lo más sorprendente de un poco de lo que ha pasado estos días, ¿no? Que la parte que tiene el Dow sea suficientemente fuerte como para compensar la parte que le está dando corregir, aunque hoy también venía bajando. Vamos a ver si tenemos ruptura en cierre semanal o no de ese nivel, pero es un entorno curioso porque puede que estemos viendo esa rotación, ¿no? Hablábamos de ello la semana pasada, esa rotación hacia títulos que se han quedado atrás, como los del Russell que tú decías, pero sí. A los analistas técnicos nos cuesta salirnos de los entornos de correlación para irnos a entornos donde, bueno, pues de hecho es lo que estamos viendo desde que empezó el año, descorrelación, dispersión en niveles estadísticamente muy altos, no es el entorno más agradable para un analista técnico. Y si continúa, pues hay que estar, pues yo diría, especialmente cauto, porque aunque hay algunas partes del mercado que suben, de lo que sabemos realmente bien es de analizar grandes índices y de ver en qué momento estos índices son más o menos peligrosos. Y con este patrón envolvente que estaríamos dejando, hay que ver qué pasa mañana, esta resistencia que ya de por sí parece muy peligrosa, pues ahora estaría confirmándose como tal, es decir, estaría funcionando. Y si tenemos un envolvente a este nivel, como la tuvimos en abril, pues podríamos estar viendo el primer paso de una corrección más o menos profunda y ya no sé decirte. El análisis técnico no puede ver. De hecho, ahora mismo lo que estamos viendo es una vuelta semanal. Se démonos cuenta de eso, ¿no? Que hace 3-4...
Le escuchamos un poco con interferencias, Carlos.
Sí, veo que te llega con retraso. Yo te oigo más tarde de que he hablado.
Uh-huh. Bueno, vamos a, si le parece, una vez que hemos situado un poco la escena y ha puesto el foco en determinados índices concretos donde hay que estar muy pendientes, muy atentos, vamos a ir con dudas de oyentes y lo primero voy a recordar las formas para participar con nosotros. 91-283-3333, el teléfono al que pueden llamarnos, a través de WhatsApp 687-050-600, ahí nos pueden enviar notas de audio y luego también nos pueden escribir a oyentes@capitalradio.es. Y vamos a comenzar con un correo precisamente de un oyente que es Álvaro y pregunta por Bankinter. Ha sido el protagonista de la jornada. Tiene acciones de Bankinter. Hoy pues ha visto que han subido, después de presentar resultados la entidad, pues más de un 4,5%, un 4,70 para ser exactos. Y nos pregunta qué hacer con esa posición en Bankinter. Si aprovechar este movimiento, este tirón para deshacer esa posición en el banco o no. ¿Confía por técnico en Bankinter, Carlos?
Sí, desde luego, está en un máximo histórico. Es difícil saber, como decía antes, cuando una cosa está en el máximo histórico que está ya no terminando, sino en este caso ni siquiera corrigiendo. Es decir, hemos visto ahora el caso del S&P, hace 3 días hacía máximo histórico y 3 o 4 días más tarde puedes tener algo en el gráfico que te dice, oye, pues quizás está cambiando algo, pero no puede ser el caso de Santander, de Bankinter, había marcado su máximo histórico. Hace 2 días rompió una resistencia importante, esto podría haber como un cabeza y hombros de continuidad alcista, muy irregular, pero puede verse así. Y en principio, hace 2 días dio señal de compra por técnico. Alguien que le guste el Bankinter y quiera estar a toda costa, pues hace 2 días tendría que haber disparado. O ayer por la mañana. Y hoy, pues mira, se había encontrado con el premio. Pero básicamente ahora mismo es un mantener sin ningún tipo de duda. Si hace tendencia por encima de 7,2, no hay más. Luego el entorno podrá condicionar si esto lo hace mejor o peor a corto plazo, si esta señal de compra pues es suficiente para establecer un suelo que de pille otro tramo, un tramo significativo, eso ya es un tanto impredecible. Pero lo cierto es que con esto sobre la mesa, si prescindiéramos de todo entorno, pues esto es un mantener como la copa de un pino. Pero básicamente, yo te digo, hace 2 días era un comprar.
Bueno, pues mantener Bankinter. Vamos a ir con más cuestiones. Por ejemplo, con esta nota de audio, vamos a escuchar a este oyente.
Hola, buenas tardes. Nada, mi consulta era para el analista Carlos Doblado, para ver si veía una ventana de entrada en el valor Sony. Tomás desde Valencia. Un saludo, gracias.
No sé si dice Sony o Sonic.
Sí, me ha parecido que era Sony, sí, la compañía japonesa, ¿no?
Venga, pues vamos con la primera.
Es esta.
Sí.
Pues en principio el valor por técnico daba señal de compra hace algunas sesiones, en concreto con la ruptura del 13.670 yenes. Estamos en 15.175 yenes, por tanto se nos habría ido. El valor ha estado 3 o 4 días interesante hasta que ha sido capaz de superar el 14.000 y entonces se ha alejado ya mucho el punto óptimo de compra. Así que ahora no tengo ni mucho menos una ventana, estoy haciendo las cosas bien. Te puedes ir más arriba, pues decir, vale, y esto es otra formación. Si rompo el 15.700, ¿puedo ver otro patrón? Sí, puedes ver otro patrón. Esto podría ser como una especie de triángulo expansivo. Pero me parece que es, cuando menos, pues, inadecuado. Habiendo podido entrar hace 2 semanas, tendré que ir ahora. Es decir, yo nunca tomo posiciones, ni vendo posiciones, ni en grandes señales de compra, ni en grandes señales de venta, porque el camino ya se ha tenido que llevar a término. Es decir, o vienes desde una onda más pequeña que te permita controlar el riesgo monetario, o te sales una onda más pequeña que te permita controlar el riesgo monetario. Te vas a tener una posición cuando has perdido un 30%, si has tenido otros elementos, pues lo normal es que lo hayas hecho antes. Entonces, eso te lleva al gráfico diario como elemento más tardío. El gráfico semanal es un gráfico para que te orientes sobre él, pero las señales de compra y venta en un gráfico semanal son tan grandes muchas veces que, salvo que las uses el gráfico semanal para ver un patrón de velas, entonces sí, porque un patrón de velas son 5 sesiones, pero una formación técnica requiere muchas veces chartista, requiere semanas, o no, chartista occidental, quiero decir, requiere semanas o meses. Entonces, si vas a comprar por encima de 16.000 poniendo un stop por debajo de 11.500, te equivocas 2 veces seguidas, te has quedado sin capital. Entonces no es fiable. Tendrías que ir por dentro ya.
Venga, vamos a ir con dudas. Por ejemplo, una de las personas que nos está siguiendo a través de YouTube ahora mismo, del canal de YouTube de Capital Radio, nos pregunta por la acción del NISE, cuyo ticker es PSA, es Public Storage. Armando nos pregunta por esta compañía, si la puede analizar, si puede considerarse que está activando un hombro, cabeza a hombro invertido que lleva formando desde septiembre de 2022. Carlos, ¿cómo lo ve?
Muy bien. Vale, que esto lo he dicho. Bueno, Bueno, de nuevo tenemos una formación técnica amplia. En este caso, pues hablamos de un patrón que ha tardado en revertirse año y medio. Pues vale, puedes tomarla como una invitación a la compra. No sé yo quién diga que no. Pero ¿dónde está el stop? ¿Dónde está el stop? ¿Dónde está el stop aquí? En 234. Pues es una que muy, muy importante. Puedes ir a un stop más agresivo. Puedes tomar el 250 y algo. Bueno, el 255. Vale, sí, sigue siendo una opción, y es más agresiva, es una opción, pero es más agresiva. Sigue estando bastante lejos, ¿no? Hablamos de 20%. Esto encaja perfectamente con lo que te decía antes. Lo normal es que intentes venir antes. Entonces, si la compañía te gusta, pues a lo mejor has tenido que entrar muy agresivamente con un patrón aquí tipo bandera, con la formación que tienes en la parte baja de la bandera, y aquí es cuando te pones a comprar. Porque tienes poco riesgo en términos monetarios. Y luego desarrolla aquí una especie de cabeza y hombros amplio en el que, bueno, pues ya te encuentras un poco dentro cuando se rompe. Esta podría haber sido otro momento, la zona de 290. Más, yo hubiera preferido esa. En términos de ecuación riesgo-beneficio, claramente tú cuando compras ahí lo haces proyectando un objetivo mínimo teórico que te lleva por encima del máximo que viene anteriormente, que te confirmará una formación más grande, y entonces puedes proyectar todo el objetivo. Puedes decir, bueno, yo estoy comprando aquí, me estoy tomando un stop bajo 255, pero me voy a ir a 420. Pues estoy... A dos años estoy haciendo un 4-1, pues adelante, pues sí. Cuadra. Pero aquí las ecuaciones de riesgo-beneficio ya cuestan de aceptar, incluso aunque puedes decir, oye, pues que puedo ir a la subida libre y puedo continuar y puedo seguir subiendo dos años más. Es verdad, no es fácil. Podemos ver aquí un gráfico de largo plazo en el que puedes encontrar que el título pues está al mismo nivel que hace 10 años. Entonces, pues, vale, sí, puede desde luego podría entrar en su vida libre y estar mucho tiempo, porque todo esto podría ser una gran corrección. Y puedes ver, puedes incorporar eso a tu ecuación riesgo-beneficio. Y puedes decir, oye, es que voy a ir mucho más lejos del objetivo mínimo de mi patrón. Vale, pero vas a tener que esperar tanto tiempo, vas a necesitar tantos movimientos para que algo sea así. Va a haber tantas subidas y bajadas, va a haber tantas rupturas de corto plazo que vas a tener que ignorar, que probablemente te van a echar antes de llegar al gran objetivo. O sea, tú te vas a salir por disciplina, por protección de capital. Con lo cual, como no vas a poder generar suficiente beneficio para seguir dentro a pesar de esas señales bajistas de corto plazo, esa ecuación riesgo-beneficio no vas a poder conseguirla, salvo que cierres los ojos cuando te lleguen las señales de venta en corto plazo. Es por eso que, insisto, yo creo que hay que venir comprado cuando pasan estas cosas. O sea, entrar en una señal de compra que ha tardado dos años en formarse y confirmarse, que dos años es mucho tiempo, algo ha pasado ahí dentro en un plazo más corto que te ha podido invitar a tomar la posición, y es donde yo me sentía cómodo tomándola.
Venga, vamos con otro mensaje, otra nota de audio, que sería esta.
Hola, buenas tardes. Quería preguntar a Carlos a ver qué le parece la ruptura que está teniendo hoy el VIX de la zona de 15 puntos. Estaría dejando un doble suelo bastante claro, y de confirmarse a cierre diario y sobre todo semanal, parece que podríamos tener mayor volatilidad y por tanto una corrección más profunda en los mercados de renta variable. Un saludo.
Carlos, el VIX.
Sí, ese es un indicador también a considerar, ¿no? Ya hace semanas que el mercado ha venido subiendo y yo lo...
Bueno, estamos teniendo dificultades técnicas para escucharle.
Lo que he comentado aquí también, que sería bueno que el mercado rompa.
Sí, 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 ahora sí que escuchamos. Continúe, Carlos.
Y era esa súper resistencia, o sea, gran resistencia. Ya con el VIX por debajo de 12.
Bueno, tenemos ciertas dificultades. Yo creo que no le podemos entender el discurso.
De suelo, algo un poco de este perfil.
Carlos, creo que no le estamos llegando a entender.
Vamos
porque
a ver qué
se
pasa
entrecorta.
En cierre semanal, lo decía. No, bueno, te comentaba que sí, que en cierre semanal, si somos capaces de superar el 1550, quizá te hace ese patrón de vuelta semanal del S&P 500 y, por tanto, yo esperaría mayor corrección, sí.
Venga, pues vamos con más mensajes, por ejemplo, con lo que nos plantea otra de las personas que nos sigue a través del canal de YouTube de Capital Radio y que nos pregunta por los siguientes valores. Le doy el ticker del primero de ellos, que sería M de Madrid, N de Navarra, S de Sevilla, sí. T de Teruel. Es la primera compañía por la que nos pregunta. MNST. Sí, Monster. Y hay un segundo valor, pero si quiere vamos con Monster Beverage primero. Es para entrar.
Sí, si quieres. Pues mira, me parece muy bien en cuanto a fijarnos en Monster, ¿no? Si coges un proceso de largo plazo, ves que en las últimas semanas ha bajado a un soporte importante en proceso de fondo. Puedes ver aquí que tiene una formación de cabeza y hombros en continuidad, que tampoco ha prosperado demasiado, ¿no? Que quizá ya tendría que haber pasado. Por lo tanto, la corrección hacia esos soportes es muy interesante. El problema que tenemos tantas veces, el valor se agudiza, por ejemplo, velas. Con las velas japonesas, en la zona de 49 se ha dejado en patrón envolvente. Si te gusta mucho una compañía, pues ya puedes empezar a tomar tu posición, porque no sabes si tendrás un proceso de consolidación. Y ver un poco qué va pasando, si va acompañando, de momento va acompañando un poco el precio, tendría que haber estado en la zona 49 y estamos en 51.50. No es un drama. Si la compañía me costase mucho, probablemente tomaría una parte de la posición, y si hay una corrección hacia niveles de 48 la completaría. Este patrón de tipo envolvente nos señala, pues claramente, como siempre, la zona de stop. En definitiva no tenemos otra cosa que eso ahora mismo. Pero yo lo alargaría un poquito más hacia este mínimo previo, este mínimo anterior, para ya tener un gran techo. Si perdemos el 47.20, pues con una cierta claridad, un cierre semanal, pues yo creo que las señales bajistas serían muy muy considerables en proceso de fondo, así que desde luego por debajo de ese nivel no podríamos mantener más la posición.
Nos pregunta este mismo oyente también por McDonald's y también con la idea de tomar posiciones en la compañía de comida rápida estadounidense. Carlos.
Bien, McDonald's también ha estado corrigiendo. Puedes ver que se ha acercado a un nivel de soporte importante. Lleva muchos meses al margen de lo que es el mercado y estos días lo está haciendo bien, quizá por esa rotación. Y además lo hace desde un soporte muy importante. Puedes ver que este 246,25, perdón, es realmente un soporte extraordinario. Entonces, puede repetirse la operativa. Aquí también hemos tenido patrones de velas, no tan claros como el otro. Esto es una estrella, esto es un lucero del alba, y quizá aquí lo que frustra un poco el patrón es que los cuerpos reales se tocan, con lo cual técnicamente no es ese patrón, se parece pero no lo sería. Luego puedes ir a la vela semanal, puedes ver que has tenido una formación de tipo martillo que combinado con el anterior es un arami, y esta semana se estaría confirmando. De nuevo, se nos va un poquito de la zona que a lo mejor hubiera sido óptima para tomar una posición. Si es el caso, pues se toma una parte de la posición aquí y en un acercamiento hacia la zona 250 se completa. Y luego el stop, por supuesto, tiene que estar bajo estas zonas de mínimos. No hay otra. Tienes que tener un stop. Vamos a ajustar el dividendo para verlo más claramente. En este caso, el soporte sería ligeramente ascendente. Es un caso muy parecido al anterior. Y el stop, por tanto, habría que ponerlo un poquito más abajo de donde hemos visto los mínimos para respetar esa zona de soporte horizontal tan importante que presenta el título entre el 240 y 242. Yo, honestamente, pues tomaría un stop bajo 240. Si se queda muy largo, pues entonces cuando recaiga el precio, se toma una posición adicional, pero no tan grande como el anterior, para que pueda yo darle un poquito de filtro, ya que estamos hablando de gráficos semanales y requeriré un cierre semanal.
Venga, vamos con una llamada. Tenemos al otro lado del teléfono a Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias por llamarme.
Díganos.
Mire, quería un consultorio sobre qué le parece, estoy en liquidez, para entrar mañana en Inditex o ponerme largo con un ETF en el IBEX, a ver qué le parece. O en qué, si no le gusta esto, en qué, dónde entraría él. Déjeme el teléfono, por favor.
Muy bien, le dejamos escuchando. ¿Comprar mañana Inditex, Carlos?
Bueno, yo no lo haría ahora mismo. Me parece que está suficientemente arriba como para haberlo hecho antes. Yo es que llevo una posición, creo que desde 24 en mi tabla de seguimiento. Se puede ver en mi canal de WhatsApp, Telegram. Es decir, claro, ¿cómo voy a plantearme entrar aquí cuando me ha dado varias señales de compra desde hace año y medio, no? Y luego él nos dice, estoy en liquidez, quiero tomar una posición. Ya a partir de ahí yo ya rechazo la idea de tomar una posición en un solo título, porque yo quiero que este señor y cualquiera se diversifique razonablemente. Entonces obviamente tendríamos que ir a un ETF del IBEX, y en un ETF del IBEX lo único que tengo claro es mi zona de stop. Es decir, que yo no podría mantener una posición más allá de los 10.800. si le encaja, adelante. O sea, no está en lateral, no sé por dónde vamos a salir. Ya he dicho antes que el S&P pues parece que quiere corregir y yo no veo al IBEX 35 comportándose como el Russell 2000, quede claro. Entonces, si el S&P 500 corrige, este stop va a saltar. Entonces, a mí me dices, oye, ¿lo harías ahora? No, si estás en liquidez hasta aquí, aguántate un poquito más. O sea, espérate que el mercado corrija un 5, un 6, un 10. Entonces, pues quizá merece la pena que empieces a pensar en ello.
Venga, pues vamos con un correo electrónico, si le parece. Por ejemplo, hay un oyente que es Jaume, que nos pregunta por Verallia, mercado francés. El ticker es VRLA. ¿Qué nos dice sobre la compañía? ¿Dónde pondría un stop de protección a la acción de Verallia? Las tengo compradas más o menos a la par.
Las tengo compradas a la par, es decir, está este precio. Pues como yo no habría entrado en esta posición, le recomendaría que la cierre.
Así de claro.
Básicamente. Esto es un cuchillo que cae, que a lo mejor está, así de claro. ¿Por qué? Porque no estaría, a ver, si yo tomo el gráfico y me fijo en las velas que ha dejado el valor, a ver si es capaz mi pantalla de volver ahí, me daré cuenta de que en el corto plazo pero también me daré cuenta de que esas velas potencialmente alcistas no se están dejando sobre el soporte, sino ligeramente por debajo del soporte. Entonces, de entrada, yo en el soporte es una cosa, por debajo del soporte es otra. Es poquito, pero es así. Y al final también, a la hora de trazar el soporte, yo podría coger y decir, muy bien, ahí tengo un soporte, cierto, está un poquito por debajo, pero lo tengo. Vamos a imaginar que lo salvo en el cierre diario. ¿Me vale mucho como zona de stop? Pues no, porque en este tipo de correcciones yo tiendo a canalizar y me parece lo más saludable. Te vas aquí abajo, donde está el canal, y te das cuenta que no has tocado soporte. Es decir, que puede que en proceso de fondo pues ya vaya siendo una zona interesante porque lleva este gran soporte horizontal y son zonas interesantes, pero zonas que se pueden perfectamente pues penetrar temporalmente, ¿no? Hemos visto este huecazo aquí, que es como, oye, algo ha pasado, ¿no? Cuando dejas un semejante gap en un gráfico, con lo cual con 75 y lo que haga en esa zona de soporte, quizás sí le daría yo importancia, pero lo que está haciendo en esta, pues no, es ayer una velita de tipo peoncita y hoy sí la ha confirmado al alza y es un patrón de muy corto plazo, pero no me inspira ninguna confianza. Yo esperaría más y si me quedo fuera, me quedo fuera. Yo con los títulos, y esto lo he dicho muchas veces y diré siempre, no me importa quedarme fuera de ninguno. O sea, me da igual cómo se llame. De lo que sí me importa quedarme fuera es de los índices. Pero de los títulos, no, hay muchísimos.
Fernando de Bilbao, que nos sigue a través de YouTube y pregunta por dos cosas, creo que nos va a dar tiempo a hablar solo de una. Meliá dice que la tiene por debajo de 5, que ha llegado a 8.12, ahora parece que está débil. ¿Cómo la ve? Soporte en Meliá.
Que pues sale estaría en un proceso de ajuste. Sí, estaría un problema. Bueno, sabes que esas cosas tampoco no tienden a perjudicar, más bien al contrario, los valores que salen del IBEX tienden a tener un mejor comportamiento relativo que los que entran. El hecho es que el valor ha corrige dentro de un canal. Pues aquí podemos ver cómo los precios sí nos han llevado a esa zona de mínimos. Sí que tenemos mínimos y máximos descendentes, pero respetando lo que es la tendencia previa. Solo una tendencia de corto plazo que podría ser muy poco importante. Entonces, pues en la zona de 7 hay bastante soporte. Perdiendo ese nivel, quizás sí me empezaría a preocupar, sobre todo porque el movimiento de recaída se produce sobre una resistencia o en una resistencia que sí tiene bastante enjundia, que son estos máximos de los 8, ¿no? Las inmediaciones. Ahí hay mucha resistencia. Son los altos pre-COVID. Entonces, todo lo que pasa ahí inquieta. Pero el perfil hasta el momento no me parece bajista.
Pues con esta explicación para Amelia nos quedamos. Carlos Doblado, analista de Zager Asset Management. Hablamos la próxima semana. Gracias. Muy buenas tardes.
Si Dios quiere. Hasta la próxima. Adiós.